Argentina y Brasil por las eliminatorias sudamericanas llegó a los $20,000. Rally Dakar, Kevin Benavides terminó segundo en la décima etapa. El motociclista salteño solo tuvo por delante al checo Stefan Svitko y continúa sexto en la general. Por su parte, en cuatriciclos, los hermanos Patronelli continúan liderando la clasificación en su categoría. El pronóstico del tiempo anticipa para hoy jueves en Capital y alrededores nubosidad variable, viento moderado del sector noroeste con ráfagas. Mínima 21 grados, máxima 31. La temperatura actual 24 grados 8 décimas, la humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, disculpen.
Llegamos.
Si hemos sido más lentos que vuestros aplausos. Con algunos más nos hubiéramos ahorrado el bache. Muchas gracias, igual. Presento a mi compañero Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Gracias, no hace falta, gracias. Bueno, estamos aquí en la ciudad de San Juan, en la escuela número uno. Rawson.
Sí, señor.
Con no tanta gente esta noche, agradecemos mucho su presencia aquí.
¿Sabes qué? Estuve leyendo que toda la zona de Cuyo
sí.
Es casi ideal, óptima para la observación del cielo, de la bóveda celeste. Que usted si se quiere poner un observatorio, por ejemplo.
Es el mejor lugar para poner un observatorio. Incluso me han dicho que en San Juan hay muchos observatorios.
Hay muchos.
Por justamente, al ser fácil, casi todo el mundo que pone...
Un observatorio.
Puede ser una panadería...
Remisería.
Carnicería, etcétera, etcétera. Un observatorio. ¿Por qué? Porque el cielo es límpido.
Sí,
y
pero
se ve bien. Claro, hay mucha competencia. Pero sí. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en un observatorio? Discúlpeme.
Y usted primero
o
tiene
sea,
que...
O sea, ¿cómo se gana plata en un observatorio?
No, es que no gana plata.
Ahí tiene el observatorio de Monte Palomar, el más grande del mundo. Está allí, sí. O era el más grande del mundo, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacen guita?
No,
el dueño del observatorio, ponele. ¿De qué la va?
No, la tiene que contratar, señor, los estados, los gobiernos, para decir, vamos a mirar para aquel lado, porque...
Ajá, a ver qué hay para allá.
A ver qué hay en ese lugar.
Y está 25 años mirando para allá y viene un informe. Informe final, dice, no hay nada.
No, sí. se observan los planetas y usted puede además grabar o sacar fotos.
Claro, ¿y con eso qué hacemos? Sigue sin convencerme mucho. Sí,
no sé, pero
salvo,
los astrónomos...
Salvo que exista, como yo creo, oro en Plutón.
No, ¿por qué cree que existe oro en Plutón?
Porque si no, ¿para qué lo vamos a estar mirando? Oro en Plutón, fenómeno. Ese es un dato.
Sí.
Y la siguiente pregunta es, ¿no hay un planeta más cercano? Porque por mucho oro que hubiera en Plutón, la guita que gastaríamos en traerlo, etcétera, etcétera.
Sí.
Oro en la Luna, ahí está mejor.
Sí, ahí puede ser. Igual hay que trasladarlo.
Igual hay que trasladarse, no sirve para nada.
No, bueno, sí, de todos modos no hay oro en la Luna.
Por eso, más a mi favor.
No hay ningún
registro. Un observatorio es el peor negocio que puede haber en San Juan.
No, pero...
Mucho si mejor es una panadería...
No, señor.
O una carnicería, señor. ¿Qué observatorio? Estamos mirando para arriba como giles.
Porque el observatorio no es para hacer un negocio. Pero quizás usted...
Ah, hubiéramos empezado por ahí.
Puede observar los planetas. Imagínese, usted está con su novia.
Ah,
usted,
sí, sí.
¿Usted tiene novia?
Son cosas mías.
Bueno... Usted está con su novia, la invita a su casa, y con un botón se abre el techo. ¿Qué me cuenta?
Oh, yo tengo...
Es un espectáculo.
Bueno, usted estuvo en casa. Yo tengo en realidad un pequeño patiecito. No es que con un botón se abre el techo, pero yo tengo como un toldo que lo pongo. Y con un palo...
¿Lo va?
Yo tengo un palo ahí, en el patio. En verano lo abro a la noche.
Sí.
Agarro con el palo, engancho ahí la lona y la tiro todo para un costado y me siento en una reposera con mi novia a tomar mate.
Bueno.
Y miro las estrellas y le digo, mirá las estrellas, le digo.
Bueno,
y le señalo las estrellas que ya me las tengo aprendidas porque es chiquito el patio.
Claro,
no sé, es un departamento con un patiecito ahí.
Cuatro estrellas le entran en la superficie.
Cuatro estrellas no es cuatro estrellas. No, no, sí, está solamente la constelación de Orión.
No, pero...
El arquero de Boca.
Usted tiene eso instalado en su casa. Ahora, póngale un telescopio.
Ajá.
Póngale un telescopio.
¿A quién?
¿Cómo a quién? Al patio, a su lugar.
Ahí le digo a mi novia, mira.
Y mirá
por esto que tengo acá.
Sí. Lo tiene que calibrar bien. Porque
claro,
no es que...
porque por ahí mira y no se ve nada. ¿Qué me decís?
No,
veo un hilo con un broche. Ah, no, para que lo corro un poco.
No. Lo tiene que correr y después hacer foco porque vio cualquier mínimo movimiento del teléfono.
Lo puede romper.
No, empieza a enfocar hacia otro lado. Porque lo que es un centímetro aquí en la Tierra.
Sí.
Allá en la observación del cielo.
Son miles de kilómetros, señor.
De años luz tiene.
Bueno, ahí tenés, mirá, le digo a la mena. La constelación de Orión.
Sí.
La mena, ¿qué?
Va a decir...
Eso seduce a las mujeres, ¿no?
Y, bueno, por lo menos es un tema de conversación, es algo para hacer.
Y no se ve, por ejemplo, porque yo he visto algunos observatorios o telescopios que no, y vos mirás una estrella y sigue siendo una estrella.
¿Y qué quiere que sea? Sí, que se ve lejos.
Que se ve, claro, se sigue viendo lejos. A mí me gusta cuando yo miro la Luna, por ejemplo,
sí,
que se ve un cráter y por ahí un tipo. Eso me gusta.
Pero no va
ver bien la superficie. Venus, por ejemplo, nubes, qué sé yo, y por ahí que te puedes acercar bien. Te acercas, claro. Te acercas un río.
Claro, un paisaje.
Algo bien cerca. La Luna, insisto.
La Luna
cerca,
se puede.
Qué sé yo, mirá, un cráter, te acercás más, se ve ya adentro del cráter, te acercás más y viene un tipo con la mano en el bolsillo.
Sí.
Quiere decir que vos estás viendo la vida cotidiana de la Luna.
Bueno, señor, pero...
Es decir, no hay habitantes en la Luna, ya lo sé, pero por ahí es un tipo, un astronauta, una de la NASA.
Claro, que se cree que está solo ahí, como está solo,
claro.
Por ahí se rasca de forma...
Por ahí se rasca mal, sí, se rasca contra el escritorio.
Total,
o sea, no
dice...
hay escritorios en la Luna, pero se rasca contra cosas. Ya cuando me creo que estoy solo, me rasco desvergonzadamente.
Sí.
Le digo la verdad. ¿Usted se rasca contra la pared?
Mire, siempre espero que se vaya la gente de mi casa.
A veces yo estoy, y sí,
para rascar.
Estoy en una fiesta y empiezo a redondear todos los temas porque me da ganas de rascarme.
Sí.
Y hay gente. Entonces empiezo a cerrar todas las conversaciones. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Bueno, hay cosas que más vale no tratar.
Pero,
bueno,
recién empieza
esto está muy lindo, pero etcétera.
No, bueno.
Y cuando se van todos me empiezo a rascar contra la pared.
Sí, sí.
Yo tengo incluso una pared que tiene un revoque.
El salpicre.
De salpicre.
Ah, qué lindo es el salpicre.
Ah, hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, porque no hay que insistir tanto.
Un muchacho amigo mío, le voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con los observatorios de San Juan, pero sí con la vida misma, que le gustaba rascarse así contra la pared, y tenía también como una pared rugosa, qué sé yo, y él tenía un cuadro ahí, y la mujer lo descolgó un día, el cuadro, y dejó el clavo. Y entonces empezó a rascar así, de golpe, se quedó ensartado con el clavo como una mariposa. Lo encontró la mujer así, exánime.
Y claro, pobre.
Y lo dejó. Qué sé yo, qué
¿cómo bueno. Lo dejó, señor?
Llamó a uno que lo sacara y lo dejó.
Lo descolgó.
Pero es muy peligroso porque no se puede enganchar a algo. Mismo con las cosas para colgar que uno tiene. ¿Usted dónde cuelga lo sobre todo?
En un perchero, ¿dónde lo va a colgar?
Yo clavos, tengo clavos por todas partes.
¿Toda su casa tiene clavos en las paredes?
Pero
suelta.
No viene al caso esto con los observatorios.
No.
Digo, si hay un telescopio con mucho acercamiento, usted puede ver lo que hay en la superficie de Plutón. No, sin embargo, no.
No, Plutón no se ve.
No veo las fotos que publican los observatorios, dice, foto del telescopio no sé qué. Y hay algo que puede ser cualquier cosa.
No, bueno,
una
se ve
porquería.
El planeta entero.
Foto de la superficie de Júpiter. Una cosa luminosa. Foto de la Vía Láctea.
Bueno, por eso sabe lo
no
que...
No se ve nada, señor.
Bueno, señor.
Son todos grupos.
No, no es todo grupo. Por eso lo que sucede es que la gente que tiene telescopios en sus casas,
sí.
En vez de usarlo, después se aburren, a los dos días se aburren de...
¿A los dos días recién?
De mirar la bóveda celeste. Es como las máquinas esas, las cintas para correr, vio que la gente se las compra y después no las usa más, las usa dos veces.
Yo las uso siempre.
¿Usted las usó siempre?
¿Cómo son las cintas para correr?
Una cinta transportadora que va circulando y usted tiene que ir a la par.
Una, pero me anda mal. Tiene dos velocidades, muy lento y muy ligero. Entonces yo la pongo muy lento y empiezo un paso... Otro, prácticamente estoy parado.
Claro, sí.
Y,
el hombre nuclear. Pues,
la voy a poner ligero. Y ahí tenés que ser el tipo ese Bolt.
Ale, va muy rápido y no la puede alcanzar.
Usain Bolt tenés que ser.
No, Usain.
Entonces va muy rápido y al final terminás tirado.
No, lo tira.
De bruces atrás de la máquina.
Sí, es peligroso eso.
Lo peor que hay en esas máquinas es que sean inconstantes, que tengan velocidades.
Variables.
Variables, sí. No es para viejas, ¿eh?
No, bueno.
No. Al lado de mi casa hay una señora que en realidad es la que me vendió la cinta. Y antes andaba peor. Yo la quise arreglar y la dejé así. Pero resulta que esta señora se compró la cinta, o sea, la regalaron. Andaba con un tipo y el tipo le regaló una cinta. Se ve que la tenía en la casa. Ya la casa.
Bueno, sí, no importa.
Bueno, no sé, no me importa.
Lo tenía la señora.
Yo no voy a andar preguntando a la señora del lado de mi casa por qué anda con esa clase de
tipo. No, señor, nadie le dijo
bueno,
que le preguntara.
Y la tipa empezó a usar la cinta y un día oigo unos gritos. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Sálveme, sálveme, socorro! Unos gritos, pero desgarradores. Entonces salí, son departamentos contiguos,
sí.
Y tiré la puerta abajo. Y entré y la encuentro la vieja, ahí medio en calzones, corriendo arriba de la cinta
con los ojos
desorbitados.
Claro, no se podía bajar.
Y tratando de mantener un ritmo, y la cinta iba cada vez más ligero. ¡Ay, sí! ¡Deténgala, deténgala! ¡Para, haga algo, haga algo, haga algo! La empuje.
Bueno, a veces está bien. Es como vio cuando le da corriente eléctrica, que usted le tiene que dar un palazo. Pues.
Claro. Bueno... Yo traje el palo que tengo para correr la cortina del patio.
Sí.
Y le dio un palazo y...
Ah, le dio con el palo a la
vieja. Que bueno, no voy a andar poniendo la mano encima una vieja.
Señor, por favor.
Bueno, la vieja dice, mire, me salvó usted la vida, miércoles.
Sí.
Le voy a regalar esta cinta y me la regaló.
Bueno, no sé si eso es una retribución por
y
su
después la quise arreglar y quedó así, con dos velocidades, como está ahora.
Sí, es muy
rudimentario. Pero no es para señoras grandes, porque es peligroso.
Y sí, es peligroso.
Espere que me están llamando por teléfono.
La señora lo llama.
Sí.
Sí, esto es radio en vivo.
Un momentito, estamos haciendo el programa. Gracias.
Sí.
Muy bien, de la producción.
Claro.
De la producción.
Que tenemos otro horario en general.
Tenemos otro horario.
Claro, ahora estamos aquí.
Bueno, discúlpeme, ¿qué pasó con esta señora? ¿O qué me preguntaba?
No, que la señora me dice que le regaló la cinta.
Sí, sí.
Y usted no le preguntó cómo era el uso de la cinta.
No, ella me dijo que andaba tan ligero que le daba miedo y yo traté de arreglar. Pero ¿por qué me estás
haciendo
hablar de cinta? ¿Por qué estamos hablando de cintas para entrenamiento cuando yo lo que le quiero vender es este hermoso telescopio?
¿Qué alcance
con el cual puede usted instalar un observatorio privado?
Sí, pero a mí me han dicho que uno, si mira por el telescopio, ve las cosas más o menos igual. ¿Es verdad, señor?
Yo se lo dije.
Sí, sí. Y ahora me lo quiere vender, me dice este hermoso telescopio.
Mire, no, pero para lo que realmente sirve el telescopio y eventualmente los observatorios es para lo que le voy a decir ahora. Una persona que yo conozco y que trabaja en La Palma, ahí en un observatorio que hay en una isla volcánica, me dijo que en realidad en todos los observatorios los tipos que van a la noche miran un rato las estrellas y después enfocan, eligen alguna ventana de por ahí.
Señor.
Ventanas abiertas con mujeres desnudas,
señor. No, ¿sabes qué?
Ese es el tema, el verdadero negocio.
Pero, señor,
usted... del observatorio es fotos pornográficas involuntarias.
Pero usted se cree
no
que...
de las tipas que vienen así porque lo deciden, no. Dejé por ahí su novia, sin ir más lejos.
Infraganti.
Sí, su novia está ahí lavándose. Está lavándose y abrió la ventana, anda a saber por qué.
¿Por qué tienen las ventanas siempre abiertas?
No sé, porque vive en un piso muy alto y dice, ¿quién me va a andar observando? Tiene que tener una vista de lince aquel que me observare, dice su novia mientras se lava. Está ahí, se mete arriba un tacho y con un jarrito... se tira agua en el marote y después se jabona un cacho. Cree que está sola, qué sé yo, incluso con el espejo se ensaya algunas cosas y la están filmando para el observatorio de Monte Palomar. Y salen todo el mundo, señor.
Pero ¿cómo puede ser? Es con fines científicos.
Bueno, no.
No, bueno, eso
una segunda fila de observaciones que son todas ilícitas, señor.
Y bueno,
yo he visto después... de mi novia también.
¿Su novia estaba en una ventana abierta?
Pero he visto de mi novia.
Bueno, pero
¿cómo la consiguieron? No sé. Ella me dijo que era un observatorio, pero en la pieza de ella no tiene ventana.
Claro, sí. Es raro lo que
es raro.
Lo que le dijo su novia.
Sí, porque... Bueno, no importa, señor.
No, pero una cosa es, con el telescopio usted observa los cuerpos que están lejanos.
Los cuerpos celestes.
Los cuerpos celestes.
Y los cuerpos terrestres.
Y con un microscopio ve los cuerpos que no podemos ver.
Ah, pero el microbio, por ejemplo.
Los microbios.
Para mí eso es otro cuento.
Las bacterias. No, otro cuento, señor.
Pone una cosa, hay que saber lo que...
Usted hace la experiencia. Pone, por ejemplo, una banana, ¿no?
¿Una banana?
Una banana la apoya acá.
Una banana se ve a simple vista.
Sí, una banana sí, pero espere que...
Los microbios son los que no se ven. ¿Para qué quiero un microscopio para mirar una banana? La miro así, yo voy, si quiero mirar una banana,
a simple
la agarro
vista.
Y la miro.
¿Pero usted la vio en microscopio alguna vez?
No.
Bueno, la experiencia es la siguiente, que le hacen, lo habrá hecho en la escuela usted.
En la escuela no.
A mí me lo hicieron en la escuela.
¿Qué le hacían mirar la banana?
Sí, ponían. Pone la banana arriba de la mesa,
sí.
Del laboratorio. La deja.
¿Quién es?
No, señor, la deja ahí apoyada. Ah. Se va, la deja 3 días.
Se le va a pudrir la banana, señor.
De eso se trata.
No me diga.
Cuando la tiene bien podrida.
Sí.
La pone en el microscopio.
Y mira los bichos que salen.
Y no sabe lo que es.
Ese, no me diga que recién comí.
No, es el espectáculo de la naturaleza que nos dice, somos seres vivos.
¿Dicen?
No dicen, señor.
Y por ahí dicen, pero usted necesita un microscopio auditivo para que... se oiga también lo que dicen los microbios.
No hablan los microbios.
No hablan porque el microscopio es óptico y no auditivo. Si usted tuviera un microscopio que amplificara el sonido que producen los gérmenes patógenos, A lo mejor escucharía conversaciones.
¿Qué?
Estamos aquí.
No, ¿qué?
Sí, claro, sí. ¿Vos qué sos? Yo,
no, no.
La escarlatina.
No, no, no.
Son microbios uruguayos.
No, señor, no hablan los microbios, no. ¿No vio el comportamiento que tienen? Parece que se fagocitaran unos a otros.
Y
¿qué,
si
¿qué es eso que hacen?
Para mí se están reproduciendo, discúlpeme. No es que quiera hacer de todo pornografía.
Bueno, pero sí, es verdad que
pero
se reproducen.
Pero es verdad, esos son seres muy concupiscentes.
Y sí, se reproducen, sí, muy rápido. La, porque...
Incluso dentro de usted. Por ahí sí. Tiene un germen patógeno que se lo traga, discúlpeme la expresión.
Sí, sí.
Y están adentro de su coleto. A mí me lo dijo médicos, ¿eh?
Bueno, sí.
Ah, me lo dijo el doctor Caragencián.
No hace falta,
el doctor. Una noche de copas tomó demasiado el doctor Caragencián.
Sí.
Y yo, como es el médico, cuando toma demasiado, te empieza a decir secretos sí. De la medicina.
Sí.
Esta enfermedad, bla, bla, bla. Se ponen habladores. Y me dijo, vos. Si llegas a ingerir un germen patógeno por ahí, se te reproducen adentro.
Sí, se le reproducen adentro.
Y si vos no te das cuenta, por ahí estás en tu casa, con gente amiga, hablando con tu propia madre a veces.
Me dijo, sí, ya bueno,
cuando
sí.
Me dijo eso, no, y le digo, yo estoy con mi madre y estos seres indignos reproduciéndose sí, dentro sí. De mí. ¿Qué podría pensar mi madre?
Pero su madre también.
Sí, eso es lo peor. Hay uno de nuestros compañeros que ahora cada vez que habla con alguno, el otro día estaba hablando acá con el intendente, ¿no?, de Rawson. Con,
sí, Juan Carlos Gioja.
Y le dijo así nomás, no quiero decir quién, ¿eh? Le dijo, ¿te sabe, intendente, que dentro de nosotros hay seres que en este momento se están reproduciendo? Era un acto en la universidad.
Protocolar.
¿Cómo se pusieron todos? Cambiaron de conversación. Estaba el rector de la universidad. Dijo, bueno, sí, la verdad.
No, bueno, no, pero.
No, dice todavía este tipo. No me cambio de conversación. Y menos sabiendo que dentro de usted mismo o de usted.
Pero sí.
Se iba a señalar a algunas señoras que había ahí. Bueno, se armó un escándalo, se fueron todos, no va mal la universidad.
Pero señor, por favor, aquí mismo todo este público se está reproduciendo dentro de ellos.
Sí, sí, hay uno que lo estoy mirando y esclavado.
No, no.
Esclavado que se le están reproduciendo adentro.
No, y algunos gérmenes o microorganismos son aliados nuestros. Usted los tiene adentro.
Sí.
Y le hace el trabajo. Le hace el trabajo de la digestión, por ejemplo.
Ajá. La fauna y la flora...
intestinal.
Yo la conocí, la flora intestinal.
Sí.
Una cantante paraguaya.
Muy visceral. Bueno, todo eso le favorece la digestión. Imagínese, usted se come un pollo. Sin todos esos microorganismos... usted tendría todavía el pollo adentro.
Claro.
Así.
Qué suerte, ¿no? Dentro de todo es una suerte.
Y bueno.
Yo la verdad se me va el hambre cada vez que lo escucho a usted, doctor. No sé por qué. Bueno, ¿y cuál es la distancia máxima de un telescopio?
¿Hasta dónde llega?
¿O no
es así, es como
no
dicen,
se mide así.
Como dicen los señaladores, hasta donde tu imaginación pueda llegar.
Claro, es mejor la imaginación que el telescopio. Yo estuve hablando con gente así últimamente.
Sí.
Gente esa que es mejor la imaginación que la radio, la magia de la radio. Porque yo lo escucho y me imagino que ustedes, mientras hablan, hacen juegos con tres pelotas. Bueno, entonces es mejor la imaginación que lo que... etcétera. Y me dijo exactamente eso...
Claro, porque...
Eso que dice usted.
Bueno, pero eso no sirve para los astrónomos.
No es necesario, eso es lo que me dijo esta persona, que es astrónomo, pero así, sin telescopio.
No, no hay astrónomo.
No es necesario el telescopio.
No es el...
Uno acá, y se señaló el corazón,
sí.
Acá tiene todo.
No es
así. Yo miro, cierro, en vez, cuando quiero ver bien, me dijo este muchacho, cierro los ojos.
Bueno,
pero... En mi clase de astronomía, acá en la Universidad de San Juan,
sí.
Dice, yo tengo escrita una máxima. Cuando quiero ver mejor, cierro los ojos. Ah.
No, ¿qué, señor? Ah, sí. ¿Por qué hace
yo antes de desmayarme? Ah, dice abajo también.
No.
Cuando quiero ver mejor, cierro los ojos. Ah.
Eso no es para los astrónomos.
No, sí. El verdadero astrónomo no mira, imagina.
Mire, imagina, si usted pone...
Tiene la bóveda celeste la tiene acá, o acá, no sé dónde.
Mire, no hay nada verdadero que venga después de la expresión el verdadero astrónomo o el verdadero...
Tiene razón, sí.
Todo lo que viene después de eso es mentira, ¿no es así? Tampoco lo del verdadero astrónomo. El astrónomo es astrónomo, ni verdadero ni falso, es astrónomo.
A mí me gusta la palabra verdadero.
¿Como legítimo, dice usted?
Cuando hay ese conflicto, sí. Hay chacareras conflictivas, por ejemplo. Todos ustedes conocerán la chacarera que se llama La Vieja. Bueno, esa es La Vieja. Y hay dos o tres letras de La Vieja. Y alguna de las letras hace alusión a la otra letra. Y dice que... Pero esta es la verdadera que canta todo saneado. ¿Cómo esta es la verdadera?
No. Ya
para
no
decir
verdadera.
Que esta es la verdadera, necesitas otra.
Sí.
Anterior. Y otra que ya hayas oído antes de componer esta.
Claro.
Entonces...
No hay verdadera.
Dadas dos chacareras, aquella que dice ser la verdadera generalmente es la falsa.
Sí, señor.
Bueno, este mismo conflicto se da en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Nazca y Santo Tomé. Nazca es una avenida ancha, la cruza Santo Tomé, y a ambos lados de la avenida hay dos panaderías. Una se llama La Esmeralda y otra se llama, creo, La Verdadera Esmeralda o La Auténtica Esmeralda. ¿Cuál es la verdadera? Usted me dirá, podría ser que el nombre, ponerle La Verdadera Esmeralda, fuera posterior a un cambio. Sí. Yo tengo una que se llama La Esmeralda, vos pones otra que se llama La Esmeralda, entonces yo se lo cambio, yo que fui el primero, y le pongo La Verdadera Esmeralda, porque una panadería, como bien me dijo el tipo que atendía, no es una chacarera.
No,
son cosas distintas.
Similares.
Si le puede distinto. Cambiar el nombre a una panadería.
Sí.
Bueno, no importa.
Igual
pero
hay muchas.
Hay conflictos todos los días, se cruzan los empleados de una y otra panadería. Para enrostrarse
la su legitimidad, claro. Bueno, y hay muchas otras La Esmeralda de panaderías, ¿eh?
Sí, pero en ese caso, sí, en realidad...
Hay muchísimas.
Lo que pasa es que hay, es el primer nombre que a uno se le ocurre. Hágase el siguiente ejercicio.
Sí.
Póngase uno, pregúntele a alguien que no haya estado esta noche aquí, ¿qué nombre se le ocurre para una panadería? De 10, 7 te dicen La Esmeralda.
La Esmeralda, sí.
Ah, sí, sí.
No sé si tanto.
Y los otros 3 te dicen La Nueva Esmeralda.
El Cañón también, veo que hay mucho.
No, yo nunca vi nada.
Sí, hay llama... del
no,
Cañón.
No.
Cañón,
no empieces a inventar. No empieces a inventar, tratar de engañar a esta gente.
No, hay La Esmeralda.
Con cosas que son producto de su imaginación febril.
¿Sabes por qué le ponen de flores a las panaderías? Porque Esmeralda la es... La orquídea...
La esmeralda no es una flor.
No, la esmeralda es una mineral.
Es una piedra preciosa.
Pero hay mucho con flores también, de la orquídea, la espiga de trigo. Bueno, el trigo sí está bien. Que sea.
No, usted no pega una, señor.
Sí.
No nunca veo una panadería, nunca, con nombre de
sí,
flores.
Sí.
Nunca. Las que hay que tienen nombre de flores son...
Las rosas.
Las casas que venden flores, señor. La orquídea, la begonia, sí, la caléndula, etc.
Y así, el gladiolo. No, tampoco. Las casas de flores no le ponen nombre de flores.
Sí, señor, la diosma.
La nueva esmeralda le ponen.
Bueno, ¿y por qué estábamos en esto?
No lo sé. No lo sé, creo que fue por su novia.
Por mi novia, sí.
¿Usted con su novia...?
Se llama Esmeralda, justamente.
Ah.
En realidad tengo dos novias. Una es Esmeralda y hace poco conocí a otra.
¿Y usted la llama así?
No. Bien.
Bueno, no sé si quiere ver alguno de los mensajes que han llegado.
Vamos a ver qué es lo que opina el público ausente.
Sí, los que escribieron a La Venganza
Será Terrible mientras estaban escuchando este informe acerca de los observatorios meteorológicos. Y cómo las zonas nubladas prácticamente no sirven, ¿no es cierto?
No.
Porque, claro, hay un observatorio gigantesco en Londres, nunca se ve nada.
Lo tiene desde suyo.
Usted se gasta millones y millones de libras esterlinas para hacer un observatorio gigantesco y está siempre nublado. Sí. Se van los tipos a trabajar, llegan a las 7 de la mañana, dicen, no...
Está nublado.
Vuelvo a ser John, que está nublado, hoy no labura. Al otro día, y así. Nunca labura.
Pero está mal
es
puesto.
Es preferible, entonces, gastar menos plata en un lugar diáfano y de cielo límpido, y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
No, señor, estamos...
A un amigo que se ha ido en este momento.
Creo que tenemos que ir a hacer una pausa.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Y si ustedes quieren mirar mujeres desnudas, sí, de la vecindad, pueden asomarse a nuestro pequeño microscopio.
¡Ah!
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Caribe Humayú vuelve con su show eléctrico a la trastienda Samsung. 13 y 21 de enero, 21 horas. Para más info, entra en latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería.
Y lo que quiero es...
Catupe Cumachu, en vivo, en enero, en la trastienda Samsung.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
We'll be right back.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta última noche aquí en San Juan. Estamos en el Colegio Superior número 1 de Rawson.
Atención, vamos a abordar un tema de hondo contenido humano, pero también un tema sabú. Así que es un tema en fascículo cerrado. Rogamos sacar a los niños de la vecindad del aparato.
Con todo, sí, con todo lo que dijo de la pornografía recién, sí. Ahora se acuerda de sacar a los niños.
Y es un informe acerca de cómo fue considerado el amor carnal a lo largo de la historia. La palabra amor durante muchos siglos tuvo un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Furetier, de 1690, dice: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira a los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Eso es lo que se pensaba en 1690. Que la idea del amor era patológica, o un poquito patológica. Más allá de la idea del amor cortés, que es anterior, es un amor obsecuente, la mayoría de las veces casto, ¿no? El amor cortés cundió allá por los siglos XII y XIII, especialmente en el sur de Europa, en el sur de Francia, en la región del Languedoc, ahí nació, y era una especie de seguimiento sin esperanzas que algunos caballeros hacían de mujeres que muchas veces estaban casadas. Y entonces ahí vienen aquellos trovadores que cantaban versos en honor de su amada, o aquellos caballeros valientes que hasta combatían en nombre de su amada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa esta idea del amor cortés es una cosa, pero los antiguos aseguraban que el amor carnal era incluso venenoso. Escribió San Pablo, cito a San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano creían que las uniones carnales reiteradas, es decir, una detrás de otra, podían llevar a la muerte. Alberto Magno relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas, una tras de la otra. En la autopsia se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Desde Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro, la producía.
¿Ah, no es así?
No, no es así. La lujuria jamás se citó como el primero de los pecados, puesto que ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia. Pero todo lo concerniente al pecado carnal sí consideraba ferozmente indigno. Incluso algunos creían que los animales participaban de esa opinión, que los animales veían estas uniones como algo indigno. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia, disculpen, a mediados del siglo XI, sostenían que los elefantes sentían vergüenza por su propia sexualidad. Escribió Pedro Damián: se cuenta que el elefante, todos tienen la misma voz.
Sí. Se cuenta, además es en voz pasiva.
Se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y que va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos, mira, sí, el elefante, que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie.
Sí, ¿qué va a hacer?
Gira la cabeza y mira para un costado.
Sí.
Al principio no lo creía, me parecía demasiado suponer, pero ahora comprendo. Señor. Que sí, que el elefante nos está dando un verdadero ejemplo. Aprendan del elefante este ejemplo de ternura. Pero más allá de los decires antiguos y modernos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas si querían tener una conducta pura. Por empezar, debían limitarse las ocasiones para la unión. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor sería. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones que estaban referidas a los lugares, a los momentos, a las modalidades, etc. Se prohibió, por ejemplo, la unión carnal durante un determinado número de días del año. La primera y la más respetada fue la del domingo. O sea, no había que ensuciar el día del Señor. San Cesario lo había pedido en el siglo VI. Escribió, ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Muy bien. Ante todo, buenas tardes. Roma, sin embargo, nunca convirtió esto en una prohibición. Más bien fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia, desarrollada en los penitenciales, había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, como ya se ha dicho, se añadió el miércoles, que era día de penitencia, el viernes, que era el día de la muerte de Jesús, y el sábado, dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año y durante la semana de Navidad, en San Esteban, San Juan Bautista, el Día de los Inocentes, los días de Epifanía, la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés. Todos esos días no se puede. Una vez restados todos estos días, quedaban cada año 91 días para unirse, siempre y cuando la esposa no estuviese embarazada o en una de sus jornadas impuras. Si descontás esto, el resultado era una media de 40 días por año para el amor. Bueno, tales prohibiciones no podían ser respetadas, y no lo fueron, porque de lo contrario, el mundo cristiano se hubiese extinguido. Contemos para terminar, o para casi terminar, una breve historia a este respecto. El caballero Charles de Marion participó de la primera cruzada, allá a mediados del siglo XI, bajo las órdenes de Godofredo de Bouillon, y dejó a su esposa en el territorio cristiano, en Francia, y estuvieron separados por 6 años. Charles de Marion luchó por su Dios con enorme frenesí. En una ocasión, después de horas de combate contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la empuñadura de la espada. Cuando no había batalla, Charles de Marion cargaba el estandarte de la cruz y emulaba el último andar del Cristo. Se confesaba en cada iglesia del camino y no eludía ninguna nimiedad litúrgica. Parecía no haber entre esa hueste un hombre más fiel a su fe. Dice el cronista, de Marion regresó a su hogar años más tarde, transido por cicatrices, pero con el entusiasmo pleno. Quería ver a su esposa y amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro emocionado, Charles de Marion quiso abrazar a su esposa para que el abrazo lo llevara a la intimidad. Muy bien. Pero la mujer le dijo al cruzado que era el día de San Esteban. Entonces de Marión estalló. indignado porque nadie como él había defendido la fe. Forzó a su esposa y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia del pueblo. El párroco, que se llamaba Guillermo de Neuilly, lo retó violentamente y amenazó con escribirle al cardenal de Borgoña por semejante falta. Y entonces Charles de Marion tuvo un ataque. Se enloqueció. Mató al religioso, decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, escupió el agua bendita y se marchó de la Borgoña para siempre. El rey Felipe I llegó a enterarse del asunto y mandó a apresarlo, pero la verdad es que nadie supo más del destino de Charles de Marion. Una historia tremenda. A mí me gustan más las otras historias. Las del desenfreno. La historia, por ejemplo, de Cleopatra, que según dicen, en una sola noche atendió a 108 amantes. Bueno, no serían tan buenos. Del mismo modo, se cuenta que el emperador Amarillo, un emperador chino cuasi legendario, tenía 1.200 concubinas y era capaz de atenderlas una tras otra sin despeinarse. Y las complacía a todas. Mejor parece la historia de Zeus cuando quiso seducir a Alcmena, la mujer de Anfitrión. Anfitrión era un tipo que se había ido a una guerra, se fue a la guerra, qué sé yo. Zeus, el príncipe de los dioses griegos, quería seducirla. Y apeló a su truco más usual, que era tomar la forma del marido y aparecerse. Entonces tomó la forma de Anfitrión, para eso era el príncipe de los dioses, y se presentó en la casa de Alcmena diciendo: bueno, hola, soy Anfitrión, tu marido, vuelvo de la guerra. ¿Quién es?
Anfitrión.
Anfitrión. Oh, qué sé, qué sé yo. Bla. Zeus arregló, hizo también algunos arreglos interesantes. Por ejemplo, le dijo al sol que no saliera durante 9 noches, que prolongara esa noche por 9. Que vienen a ser unas cuantas horas, ¿no?
Sí.
Algo así como 216 horas. Y el sol dice, bueno, todavía no sale. Fue una noche prolongadísima. Y amó a Alcmena bajo la forma de Anfitrión, su marido, durante toda esa noche. Y se fue tranquilamente. Muy bien, dijo. Listo el pollo. Al rato, golpea la puerta.
¿Quién es?
Anfitrión.
Anfitrión.
El verdadero.
El verdadero anfitrión.
El verdadero anfitrión. La mena que estaba medio tardó en atender. ¿Qué hace? ¿Otra vez acá?
Sí.
Sí, qué sé yo, bla, bla, bla. Y empezó a hablar del tipo. Y la mía no miraba. El tipo empezó a contarle otra vez episodios de la guerra. Y dice, pero eso me la contaste. Y ahí Anfitrión sospechó algo, pero convenía en los mitos griegos ser vulnerado de esa manera por el príncipe de los dioses. De esa unión, Anfitrión también se unió a la mujer, y de esa unión, de esas uniones nació Heracles, que era el hijo de Zeus, Ífito creo que se llamaba, que era el hermano de Zeus, el hermano de Heracles, que no era tan poderoso, que era el hijo de Anfitrión. Mucho peor fue lo que le pasó a César Borgia, el hijo del Papa Borgia, ¿no? Parece que habían arreglado un casamiento con una damita de la corte francesa, medio parienta del rey, no tan parienta como hubieran deseado los Borgias, pero bueno, iban a emparentar con la realeza de Francia. Y entonces César Borgia, que era un caballero muy galante, no quiso que esa noche fuera una noche cualquiera. Me refiero a la noche de casamiento, ¿no? Casaron, noche de casamiento. Entonces lo fue a ver a un farmacéutico que él conocía para que le preparara un específico que mejorara su rendimiento amoroso. Dice, mire, me caso y no quiero desentonar la noche del casamiento, imagínese eso, la familia Borgia, estoy representando una estirpe, qué sé yo, prepáreme alguna cosa que me ponga en estado galante durante toda la noche. Se quede tranquilo. El caso es que sea por ineptitud o por malicia del farmacéutico, en realidad lo que se llevó Cesare Borgia a su alcoba nupcial fue un purgante.
Señor.
Y así anduvo toda la noche de la cocina a la sala, como quien dice, lo que no impidió que después le escribiera a su padre, el Papa Alejandro Borgia, que había salido victorioso en 5 combates. No sé qué contaba como combate.
Está bien.
Estas historias son mejores que las de Charles de Marion, por ejemplo, que eran.
Claro.
Historias de personas que son reprimidas en su lujuria. Y hemos ido a donde el discotecario para que nos diera un disco.
¿Subido de tono?
Subido de tono, si fuera necesario. Le expliqué todo eso y el discotecario me dijo que él también.
Señor,
contó pero varias historias de un día en que casi no sé qué le ocurre. Y me entregó este tanguito que bien puede aplicarse a la noche de Cleopatra con sus 108 amantes, a las noches del emperador amarillo con sus 1200 concubinas, uh-huh, a la noche interminable de Zeus con Almena, o a la noche de purgantes de Cesare Borgia. Uh-huh. Y el tango se llama ¿Qué noche? Vamos a escucharlo en la versión del querido Roberto Grela. Y conviene que también les diga que para mí esta es una noche inolvidable, esta de San Juan. Así que por todos esos motivos escucharemos ahora a Grela tocando ¿Qué noche?
Era Roberto Grela. La venganza será terrible. ¡Qué noche!
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora una, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, humedad 72%. Patricia Bullrich aseguró que el servicio penitenciario es cómplice. La ministra de Seguridad de la Nación dijo que hubo policías que le adelantaban a los hermanos Lanata y Víctor Schirachi las maniobras de las autoridades para encontrarlos.
Lo primero que encontramos es, en la provincia de Buenos Aires, una situación muy compleja, de muchas redes de complicidades, de un servicio penitenciario cómplice y de una serie de policías que iban advirtiéndole a los prófugos o a los amigos de los prófugos qué pasaba. Pero me imagino que esta red de complicidades no se limita a una conversación, porque alguien les abrió la puerta o alguien los dejó salir con muchas facilidades.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, afirmó que la captura de los tres de General Alvear es importante para que la causa de la efedrina pueda profundizarse.
Lo cierto es que las tres personas han sido detenidas, están hoy a disposición de la justicia federal, y esto es muy importante para que esta causa, la causa efedrina, pueda profundizarse, ¿no? Evidentemente, una causa que va a destapar muchas cosas, donde probablemente haya responsables implicados no solamente en la política, sino probablemente en otros ámbitos también. Y bueno, creo que todos tenemos mucha expectativa de que esta causa realmente llegue hasta sus últimas consecuencias.
Internacional. Farid Mondragón fue dado de alta luego de ser internado. El ex arquero de Independiente y de la Selección de Colombia había sido internado por quebrantos de salud, de acuerdo a lo informado por la prensa local. En la clínica le realizaron a tiempo un lavado gastrointestinal para mantenerlo fuera de peligro. Tenis. Está en duda la presencia de Diego Schwartzman en el Abierto de Australia. Hoy debió abandonar el Challenger de Canberra por una lesión mientras jugaba ante el español Daniel Muñoz de la Nava. El argentino tiene esperanzas de que no sea nada grave y pueda estar presente en el primer Grand Slam de la temporada. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 6 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Juan, hoy aquí en el Colegio Superior número 1 de Rawson, ya en la última noche aquí en San Juan. Pero ahora hay muchos mensajes de la
muchos
gente.
Muchos mensajes. Acá. Digamos también que nos vamos a quedar tal como lo hicimos ayer, para conversar con ustedes, para sacarnos fotos, para saludarnos, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos a dar lectura a los mensajes que hemos sacado del sarcófago que se encuentra allí, y en el interior del cual ustedes podrán poner toda clase de propuestas indecentes. Ale, ¿te casarías conmigo?, dice Fratel. Digamos, la primera propuesta indecente. ¿A dónde estás, Fratel? Bueno, ¿cómo no? Claro que sí.
Negro, bueno. Es un placer tenerte en San Juan. Mandar un saludo a Ceci Cupián. Ahora viene el desengaño. Ayer vino y hoy no pudo, dice Carlos Barrio Nuevo, creo que dice.
Vale. Gisela y Eliana son de la Asamblea Popular Hacha No Se Toca, y están aquí presentes para que nuestra voz la escuche todo el país a través de nosotros. Bueno, aquí están. Ellos quieren que Barrick se vaya de San Juan, naturalmente, ¿no?
Soy...
Mandale un saludo a mi mamá, que te escucha, y a Judith, que te sigue desde España. Dice, Virginia, ¿dónde estás, Virginia? Bueno, si ha ido a España.
Sí, está... Está en España, ahí muestran la silla vacía de Virginia, mire, la levantan allá al fondo.
Claro, claro, sí. Es un debate multitudinario, debí decir, al cual Virginia no ha asistido.
Bueno, aquí dice, estamos hoy en la...
¿Con la falta que hace?
Estamos en la galería de la... Estábamos en la galería de la escuela esperando que nos dejaran entrar y casi nos desmayamos del olor a tiza y sudor de niño. Los niños...
Alguna vez hemos utilizado nosotros esa forma para describir el olor de la escuela, que es una mezcla de tiza, lápiz y sudor de niño, que son todos olores muy nobles, un poco ásperos pero nobles.
Dice, un saludo a mi sobrino Camilo, que escucha desde Villa Langostura, Neuquén. Dice, ¿cuándo van a ir para el sur? ¿Estuvimos en Neuquén?
Venimos de hace media hora que estuvimos
media hora
en Neuquén,
no, pero...
señor. ¿A dónde está? Salga,
otra
no
semana.
Me toque, señor.
No, pero más al sur que de Villa Langostura.
Bueno, somos Franco y Natalia y estamos muy contentos de estar aquí. Queríamos saludar a Pablo Torres, que escucha desde la Patagonia y todo así.
Por
varios
favor.
Piden Llorando de Aerosmith, entre ellos... Leandro.
Saludos a Comte Blue, grupo de cuatro amigos del Fernet y la punta de espalda asada, dice Sergio Robledo, ya bastante beodo.
Sí. Vengadores, gracias por venir a San Juan, los esperamos siempre, dice el verdadero y auténtico oyente Rubén.
Claro,
no, no como la falsa Esmeralda. Bueno.
Como el verdadero anfitrión, qué panadería también.
Maru Silva me dice que se casó conmigo hace 10 años y que quiere renovar los votos. Y acepto. ¿Dónde estás, Maru? Se ha ido. ¿Allá estás?
¿Dónde?
No sé.
Se fue. Allá, señalan con un dedo. Allá, última de todas. Mira, allá,
última.
Contra la pared.
Así mal podemos renovar nada.
Está inventariada. Dolina, otra vez las viejas adelante. Qué injusticia.
Sí.
Dice aquí un anónimo,
No es verdad. No es verdad porque veo algunas personas muy jóvenes que están aquí, etcétera, etcétera, digo yo. Gracias a Matías y Laura, que dice, te escuchamos desde hace muchos años, y todo eso. Bueno, distintas provincias, formas distintas de escuchar el programa, ciertamente.
Verónica Ávila, Ángela Andrada también agradecen, son de aquí, dice gracias por la humildad, que quieren después que le firmen.
Bueno.
Y así hay muchos mensajes hoy, casi que habría que hacer otro programa.
Sí, claro.
Negro, nos gustaría que seas nuestro alumno cerrado, los profes de psicología de Julieta y Valeria.
Bueno, ya hay muchos mensajes, algunos de los cuales trataremos de leer.
Sí.
Antes de que termine el programa, digo yo. Acá son muchas, mira. Maggie, Vale, Andrea, Gaby, Adri y Pao. ¿Dónde están? Vinieron.
Sí, son allá, toda la fila.
Es una banda.
La fila 16.
Leímos un cuento tuyo en nuestro taller literario. Varias de nosotras trajimos libros para ser autografiados. Bla, 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 bla. Muchas gracias. Bueno, vamos si quiere al...
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá, llévame al parque de diversiones! ¡Pero mamá, llévame a uno bueno!
Eso ya es otro precio.
¡Mamá, llévame, por ejemplo, a Disneylandia!
Sí.
O a Orlando.
A Orlando. No lo del tío Orlando. A Orlando, acá.
Sí, sí. Bueno, tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de las prestaciones de cada parque de diversión. En principio hay que decir que el parque de diversiones contemporáneo contempla tres formas de juegos, tres categorías.
Sí. Están los juegos infantiles.
Infantiles. Por ejemplo...
La calesita.
La calesita.
Ya se sabe qué es, no hay que explicar nada.
Después, juegos...
Después hay juegos de cierto peligro.
De poco peligro, digamos.
Poco peligro.
Como podría ser, boca en el agujero tiene premio.
Bueno, eso... sí,
no tiene ningún peligro.
No tiene ningún...
Y después, los juegos peligrosos.
Peligrosos.
Y tendría que haber una cuarta categoría de juegos mortales.
No, mortales no. Hay juegos sí peligrosos que usted se puede descomponer. Hemos tenido casos.
Sí.
Lleva la montaña rusa.
Porque hay montañas rusas y montañas rusas.
Sí.
Hay montañas rusas light, que te subís en un carrito, baja y termina la vuelta. No,
subidita, bajadita.
A mí me gusta la montaña rusa que te tira por ahí cabeza abajo, señor.
Sí, usted
o
está...
que en un ángulo de 90 grados caes y así.
Y peor que le hace el suspenso, porque usted se sube el trencito.
Sí.
Lentamente.
Sí, ay, me da miedo de solo escucharlo.
Y en lo más alto se detiene.
Sí.
Usted observa el paisaje, le da el viento, la brisa, y de golpe, ¡brum!
Pero cae. Para mí la peor montaña rusa es la que te imaginás.
Pero
hay un
no,
parque
bueno.
de diversiones hecho para esas personas que hemos descrito en el primer bloque.
Sí.
Que es, cierran los ojos y se imaginan todo. Y lo que es mejor, gratis.
Pero ¿tienen las mismas sensaciones con la imaginación?
No. Ah. Pero ellos creen que sí. El famoso y extraordinario relato, brevísimo relato, que se llama, creo, El infierno de los pedantes, es así. Unos pedantes van al infierno, ¿no? Entonces los dejan solos en una habitación y los dejan solos con sus pensamientos. Y entonces los tipos empiezan a conversar y a decir que el verdadero infierno está en nuestro interior y que es la mente la que nos tortura y nos atormenta, la ausencia de motivación, y que ese es un sufrimiento tremendo, el peor que se puede imaginar, etcétera, etcétera. Y cuando ya están bien adobados con ese pensamiento, aparecen los demonios y los meten de verdad en un horno durante la eternidad. Y ese sí es el verdadero infierno. O sea que a ese tipo de pedantería que consiste en creer que todo está en el interior de uno y que lo imaginamos y que la radio es mágica porque nos imaginamos cosas... habría que presentarles los goces verdaderos y los tormentos verdaderos. Pero no importa.
Un golpe de horno.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuáles son los mejores juegos que hay aquí en este parque?
¿Usted quiere probar? ¿Va a empezar de menor a mayor o va a...?
No me importa. Lo que más preocupa a las personas en los nuevos parques de diversiones son las colas.
Sí, hay mucha
aquí,
espera.
Por ejemplo, sí, el juego que menos hay que esperar son 2 días de cola.
Bueno, 2 días no puede ser porque vinimos un día al parque, así que no puede esperar 2 días.
No importa, hay gente que llega a las 6 de la mañana y se pone a hacer cola ya.
Sí, pero usted no le da bronca cuando hace la cola, por ejemplo, cualquier cola, ¿no?
Sí.
Pero las de los parques tienen, los parques estos de Orlando y Miami, tienen colas que vio que hacen zig-zag.
Sí, sí.
Y usted ve por el costado que hay unos que pasan sin hacer cola. Por otro, por un salvoconducto. ¿Por
qué? Porque están acomodados, señor.
Tienen una pulsera de...
¿Y de dónde la sacaste?
La VIP. Tiene la VIP.
Perdón, ¿de dónde sacaste esa pulsera, macho?
No comprende. Usted es extranjero. No. Latin.
Es el Sky Team.
Sí.
Para no hacer las colas. Los estados nacionales tendrían que proveer esas pulseras a las personas, por ejemplo, que tienen un gran mérito.
Sí.
Dar como premio, en vez de dar el Martín Fierro.
A los honoris causa, por
el
ejemplo.
Doctores honoris causa, alguna cosa para no hacer cola en ningún lado. Entonces, no haces cola, no en, en la del parque de diversión, en ningún lado. Vas al cine y con un acompañante puede ser.
Claro, va y pasa con la pulserita.
Le hemos dado el premio no cola hoy al doctor fulano de tal.
Sí.
El tipo inventa una vacuna contra la gripe. El doctor Finocchietto viene. Bueno, doctor Finocchietto, aquí tiene el premio no cola. Usted y un acompañante no se encola en ningún lado. Entonces el tipo empieza, va al cine, entra derecho viejo ahí, muestra la pulsera del premio no cola. Sale de ahí, incluso le agarra la de ir a lugares donde hay cola para no hacer.
Claro, busca las colas, claro. Sí.
Va a votar, por ejemplo. Hay una cosa, el tipo se mete en momento.
No es su mesa esta, señor. Vaya a la otra.
No importa, vota en cualquier
mesa. No puede votar en cualquier
mesa. El doctor Finocchietto, ahí está. Tomá. Ya está.
Sí, está
vota
bien.
Por teléfono.
¿Cómo va a votar por teléfono?
Hola, dice, hablo con el colegio tal, sí. A ver, deme con algún presidente de mesa. ¿Con cuál? Con cualquiera. Fulano, ¿qué mesa es? Sí, soy el doctor fulano tal, premio no cola. Ah, dice, ¿qué quiere? Vótemelo a fulano por mí. Por favor, que no tengo ganas de salir.
señor, qué sé.
Bueno, ese es un lindo premio. Yo creo que los parques de diversiones deberían prohibirse porque no solamente son peligrosos, pues te podés caer de la montaña rusa o lo que sea. ¿No vio esos ascensores que hay?
Sí, que sube. Sí,
sube a ese.
Caída libre, así.
Caída libre. Vos te subís a un ascensor que hay, te caes, son como 50 metros. Y creo que no tiene ningún artilugio, directamente te caes, ¿o no?
Sí, es la caída, usted cae.
En la que usted cae y listo, después sale como puede.
No, estará amortiguado abajo de alguna manera.
O sea, no es lo que yo pensaba.
No, bueno, no se va.
No es lo que yo pensaba.
No, pero
que aparte hay otro peligro, que es la contaminación. Hay muchas personas que visitan este parque de diversiones.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un pasamano de un parque de diversiones contiene más microbios que toda la República de Liberia junta.
No, ¿dónde midió una cosa y otra? No se puede comparar.
Es, en cantidad, no hay ningún lugar del mundo donde haya mayor densidad de gérmenes patógenos. Y ahí es imposible ir sin agarrarse a una enfermedad.
Bueno, no sé si es imposible. Es verdad que uno en los parques de diversiones se agarra mucho.
Sí. ¿A usted le gusta que se le agarren otras personas, incluso desconocidas?
A mí lo que no me gusta de porque hay que convivir con otras personas. Usted va en el trencito de la montaña rusa,
sí,
y se le toca al lado uno que lo agarra, usted no lo puede soltar, le dice.
Claro, queda feo.
Tiene que convivir.
O una señora, por ejemplo, que lo abraza y le clava los dientes en el hombro. Se asusta la mina. Yo,
sí.
Y me dijo a mí una señora, mire, yo soy de morder.
Bueno, señora, pero mire. Pero
me lo dijo cuando bajamos.
Sí.
¿No?
Cuando bajó.
Tiene la marca de los dientes aquí en el hombro.
La marca, no, los dientes le dejó la vieja.
Incluso los dientes, sí, también.
No, y algunos, a mí no me gusta el que alardea, el que va a la montaña rusa y levanta los brazos y,
no, bueno,
y celebra.
No. Pero eso está prohibido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el que cuida acá. El Chancho. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Chancho? Discúlpeme, ¿está prohibido celebrar?
Está prohibido, sí. Usted no puede levantarse porque es un peligro. Puede caer. Y no solo es usted que se cae, sino porque se le cae encima alguno.
No, bueno, pero estamos agarrados. Están todos agarrados de...
Pero no importa. Pararse no se puede.
No, pararse no, pero digo, levantar los brazos.
No, se puede, ¿cómo quiere que se lo diga, señor?
Pero uno viene a divertirse acá.
No se viene a divertir. Uno al parque de diversiones va a sufrir.
Pero hay tantas restricciones.
Si vos no sufrís, no te divertís. Te caes de 30 metros, caída libre. Te dan vuelta en un martillo cabeza abajo. Te caes en un coso de agua helada que te cae por todos lados.
Sí.
Eso no es divertido. Es sufrir. Tenés que hacer una cola bajo el rayo del sol 3 horas. Si quiere divertirse, vas a jugar a la lotería con un amigo. Esto es para sufrir, señor.
Mire, por eso a mí me gustan más los parques acuáticos, los que son con agua.
Sí, con agua. ¿Cómo son? ¿Dónde hay?
Es todo el parque de diversiones, pero con agua.
Maravilloso, pero hay pocos.
Ahí hay pocos, algunos ahora en Argentina hay en algunos lugares.
A mí me contaron que hay uno muy lindo, no sé dónde.
Usted habla también de Orlando, donde están todos
los parques. Sí, ahí dicen que hay uno que te tiran por un tubo.
Sí, lo tiran.
¿Cómo es? ¿Cómo me gustaría que me tiraran por un tubo?
Usted va con un tubo, va todo con agua. Primero tiene áreas.
¿Cómo respira? Perdón.
No va sumergido
no respira,
en el agua.
Claro,
no, sí, respira.
Ah, respira.
No va sumergido, está el agüita que lo...
Ah, una agüita como que...
Que lo hace deslizar.
Y se mete dentro de un tubo, usted cabeza para adelante, digamos.
Puede ir como quiera, tiene cabeza
para adelante. A mí me gusta cabeza para adelante.
Pero se va a tragar todo el agua, todo...
Sí,
el...
bueno, y que si no, no veo. Bueno, no importa.
Bueno, usted se tira con ese tubo de agüita, tiene un recorrido...
Que da vuelta, todo.
Vuelta, usted se marea. Y de pronto se sumerge, el tubo es transparente...
Sí, un tubo transparente, claro.
Un tubo transparente va recorriendo distintos sectores y se sumerge en un área en donde hay tiburones. Usted está en el
¿Cómo
tubo.
¿Cómo se sumerge? ¿Usted sale del tubo? ¿Se lo comen los tiburones?
Usted está dentro del tubo.
Ay, los tiburones ven el tubo.
Lo ven pasar al tipo.
Y lo ven pasar a usted como una saeta.
Sí, así.
Y el tiburón te mira. Y ya están todos ahí los tiburones.
Y
están
todos. Sale,
se corre la bola y dice, acá pasan tipos.
Lo ve pasar a todos.
¿Y qué hacen? ¿Se quieren comer el tubo los tiburones?
Le pegan así.
Le pegan tarascones.
Plum. Se pega contra el...
Y le hacen así los tiburones.
Con la aleta.
Gestos amenazantes con la aleta.
Sí. Ahora, no se quede trabado en el tubo usted.
Oh,
no.
Claro.
Porque si queda trabado, usted está un poco robusto, se dio eso.
Sí.
El tiburón, tarde o temprano, me parece que
lo rompe el tubo.
Y va a trabajar ahí.
Los tubos no son seguros. A mí me habló un tipo que trabaja acá.
Sí.
Y me dice, bueno, todos los veranos se cargan algunos.
No.
El tiburón lo masca, por ahí lo rompe y salís vos. Y pasás de un tubo a otro. Del tubo de plástico al tubo digestivo del tiburón.
Del tiburón.
Y sí, acá se come más o menos. Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí,
y yo trabajo aquí, sí. Soy el que repara los tubos.
No, ¿cómo repara?
Sí. Y acá más o menos, por verano, 8, 9, no mucho. 8, 9 se come, sí.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad, 8 o 9 en un verano dura 90 días. Por
bueno, sí, pero con que...
Es menos del 10%. De...
Con que se coman a uno...
Con uno no hacen nada.
Ah, dígame, ¿y usted cómo repara los tubos? ¿Usted no se lo comen los tiburones?
No, porque voy con un traje de plomo, buenas tardes.
Sí.
Y hago soldadura submarina, toda una cosa que usted no entendería. Ni
no.
Ni yo tampoco.
Sí. Sí, tenía la impresión de... Que no era un gran experto.
Trabajamos muchos buzos aquí, ¿eh?
Ah,
sí. Sí, muchos buzos.
¿Y qué hacen los buzos?
Nos sumergimos.
No, eso lo sé, señor. Pero digo, en un parque de diversiones...
Bueno, es un parque de diversiones que tiene esta salida al mar, digamos, con gente que pasa en un tubo y tiburón. Entonces, por ahí cuando se cae algo, se caen muchas cosas. La gente que está mirando...
Sí.
Se le caen monedas, documentos...
¿Tanto?
Ollas. Entonces nosotros cada tanto bajamos, sacamos cosas que se caen, arreglamos alguna cosa,
Sí, está bien, pero...
Y subimos, buzo.
¿Y eso me dice que tiene salida al mar? O sea, si uno va por...
Es un brazo de mar.
Qué raro.
Yo empecé, buceé mucho antes, ¿no?
¿Usted se formó en alta mar o...?
No, en alta mar no, en la orilla no formamos.
Bueno, sí, está bien, pero
vamos a
digo...
una escuela de buzo, se empieza el primer día, te meten adentro un tacho.
No, el primer día, a mí me dijeron que es todo afuera del agua.
Todo, hasta el primer año es todo afuera del agua.
Un año afuera del agua.
Todos los, hacen un pozo hondo y te tiran sin agua el pozo.
¿Y para qué lo tiran abajo?
Para que te acostumbres al descenso. Te ponen traje de buzo, te bajan ahí y voy ahí a hablar. Ok, ya llegué al fondo, bueno. ¿Y qué tal? Bien. Bueno, listo, vamos a subir.
Pero eso no sorprende nada.
Después un poquito, ya después del segundo o tercer año, yo he hecho descensos tremendos, sí.
Pero, ¿por qué? ¿A dónde descendió?
Al fondo del mar, pero muchos metros.
¿Cuántos?
6.
No, pero... Señor, 6 metros no es nada, hay
piletas... Te ahogás igual, ¿viste?
Bueno, sí, te ahogás
igual. Te meten adentro de un coso de 6 metros, querés respirar, te ahogás.
Bueno,
así
pero...
que hay un dicho en los buzos que es... ahora no me acuerdo cómo es.
Bueno, pero entonces...
Si es lo mismo 6 metros que 1000.
No es lo mismo, la presión...
No es lo mismo.
No es lo mismo. La presión de uno y otro caso, eso es muy...
El submarino... yo anduve mucho en la batisfera del doctor Picard.
Ajá.
Que es como un submarino pequeño, individual, que nos bajaba a casi 1000 metros. Un submarino no llega a 1000 metros.
¿Mil metros?
1000 metros hay una presión en el mar.
Revienta todo.
Que revienta todo. Si vos salieras del traje de buzo, quedarías como 5 de queso.
Sí.
Chatito así en un segundo.
La figurita.
Ah, tío. Sí. Y a veces fallan los trajes, sí.
¿Cómo fallan?
Sí, por verano fallan 8 veces por lo menos.
Todo es por 8, múltiplos de 8.
Sí, ¿qué va a ser?
No, a mí me gusta, ahora que usted habla del buzo, la verdad el mundo de los buzos me parece apasionante. No sé si entre ustedes tienen relación.
Muy difícil tener relaciones porque cada uno está en su traje de buzo. Entonces estamos como encerrados en nuestra propia personalidad.
Bueno.
O en nuestro propio traje, ¿no? Es muy difícil.
Pero no sabe cuando...
Ah, sí, el buzo es aislado.
No, pero digo, cuando salen del agua, charlan y hablan de sus asuntos, de...
No.
¿No hablan?
No. Porque no te reconoces con el buzo. Claro, al sacarse el traje ya el asunto distintivo cambia. Pero ¿por qué me empieza a hablar de buzo? Estábamos hablando de un parque de diversiones.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero venir con mi novia a un parque de diversiones como sí. este. Y me interesaría mucho algún juego que propenda a la intimidad. Porque en realidad sí. todavía no es mi novia esta chica. Es una chica cuya resistencia está fundamentada en el asco que me tiene.
Ah, bueno, entonces...
Y entonces es imposible de amenguarla con razonamientos. No bueno, sé si sí. me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, creo que va a ser difícil
bueno,
el amor.
Por eso la traigo aquí. ¿Qué quiere? Si no la llevaba a tomar un helado, si fuera fácil.
Bueno, mire.
No, yo la quiero impresionar de un modo tal. O llevarla a un sitio en donde la mina sienta un miedo tal, una necesidad tal de apoyo moral
claro.
y físico, una necesidad tal de protección que no tenga más remedio que ahí en medio de lo que ella sospecha que es un gran peligro, entregárseme.
Y bueno, el...
¡Ay, ay, ay, ay! Te amaré para siempre. O como hizo aquella vieja, me clave la dentadura en el hombro.
El lugar ideal...
Después es difícil salir... De una situación amorosa con un señor al que uno le ha clavado los dientes en el hombro.
Sí, sí.
¿Y cómo salís? Decís, ¿cómo? No soy la misma que me clavaste los dientes en el hombro, ¿eh?
Sabe, para usted es el tren fantasma.
¡Oh!
Porque ahí sí.
Ay, sí, pero ahí tengo miedo yo.
No, pero ¿sabe cómo tiene que hacer? Usted viene el día anterior. Se lo aprende bien. El tren fantasma.
Ah, pero ¿sos? Me da más miedo.
¿Pero cómo le va a dar más
cuando
miedo?
Cuando ya sé lo que viene, me da más miedo a mí.
Pero al revés.
No, no, ¿cómo al revés?
Es al revés.
Justamente, preferible que no lo sepa, porque cuando lo sé empiezo a gritar antes. Se va a dar cuenta. ¡Ah! Y después aparece el muerto.
Pero es lo desconocido, el miedo es a lo desconocido. A lo... Si usted
yo
ya
tengo
se lo
mucho
sabe,
más miedo a lo conocido.
Bueno, entonces no viene antes, viene con
no,
ella.
No, sí, pero vengo antes, o algo. ¿Y cómo es el tren fantasma? A ver, por empezar una pregunta confidencial, ¿no? ¿Los monstruos son ¿sí? verdaderos?
Señor, por favor, estamos hablando de... Hablamos de fantasía, de ilusión.
Ah, entonces son unos farsantes ustedes.
No, no somos farsantes, trabajamos para el imaginario, trabajamos...
Pero se va a dar cuenta esta chica, porque es muy cínica, ¿eh?
Sí.
Ella es muy cínica, va a desconfía de todo.
Y bueno, pero mire
se
que...
Se va a sentar ahí y me va a decir, che, ¿sabes qué me está pareciendo? Que estos monstruos son de mentira, que son tipo disfrazado o muñeco, las arañas son de goma, ¿qué es esto? ¿Qué le tengo que decir?
No,
son de verdad y yo te voy a proteger, ¿eh?
No, le diga así.
Yo te voy a proteger de cualquier araña de goma que te quiera.
Ya vas a conocer al verdadero demonio.
Que es el que tenemos adentro.
Claro.
Ah, sí, me dijo. Ya lo conozco.
Entonces, no, va a ver que ella se va a asustar, porque tenemos de pronto, le aparece un monstruo, ¿no?
Ajá.
Y ella dice, ah, bueno, pero es un muñeco, así explica, un muñeco mecánico. Pero enseguida, inmediatamente después, un viento le sopla la nuca.
No, pero yo necesito que usted me ayude. Yo le voy a decir cómo se llama esta chica.
Está bien, usted quiere un trabajo especial, lo que me está pidiendo.
Esta chica se llama... Bueno, no quiero pronunciar su nombre porque es sagrado su nombre para mí.
¿Cómo es sagrado? Bueno, pero dígalo, ¿cómo la voy a reconocer? ¿Cómo la voy a...
Carla se llama.
Carla.
Carla la italiana.
Sí.
Entonces, usted disfraza, o dígale al tipo que va a estar disfrazado de monstruo, y cuando ella empieza a decir, no, pero no es verdad, no es verdad, usted le dice, es verdad, y sé que te llamas Carla. Entonces ahí se va a terrorizar, y yo le voy a salir... Esto dígaselo al tipo que hace de monstruo, que no sé si es usted.
No, sí.
Bueno, no importa. Yo entonces voy a salir y ahí me trabo en lucha con el tipo, le gano y ella se enamora de mí. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece que
No puede fallar.
No, bueno, pero...
Es un plan extraordinario.
Sí, pero está muy hecho a su medida.
Sí, ¿a quién
nosotros?
¿Quién quiere que haga un plan para que se la levante otro?
Pero... Ese... Nosotros acá atendemos a todo el pueblo. Bueno, pero mire, si cada uno...
Le estoy dando aquí un dinero, ¿me comprende? Un soborno.
20 pesos le
20
parece.
20 pesos, bueno.
No, no.
25, todo.
No, señor, me parece...
Bueno, ¿en cuánto está pensando usted?
Mire, lo que usted está pidiendo a valores de mercado, vamos a decir, IVA incluido, con todos los descuentos, final,
sí,
puesto en góndola, 8.000.
¿$8.000?
No, dólares.
¿$8.000?
Estamos en un parque de Estados Unidos, señores, $8.000.
$30.
40.
Arregla. Ya está. 40.
Bueno, $40. Bajé un poco, ¿no? Una negociación
bueno,
por rápida.
Dígale al tipo que explíquele bien.
No, lo voy a hacer yo personalmente.
No, dígale a otro porque usted no tiene cara de mozo.
Bueno, yo le voy a decir, se llama Osvaldo el tipo que le voy a decir.
¿Y para qué sirve que se llame?
Bueno, no importa, yo le comento. Me dijo Carla, ¿no? Carla.
Carla la italiana.
Carla la italiana.
Bueno, hasta mañana.
Adiós.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Devuélvame los $30. Los 40.
Yo no tengo nada para devolver.
No sé si le contaron lo que pasó, ¿no?
¿No se asustó?
Todo mal, loco.
¿No se asustó, Carla?
Por empezar, el tipo que vino es otro.
¿Por qué era otro? ¿Cómo sabe cuál le iba a mandar?
Y porque no sabía. Por empezar, se equivocó de nombre.
Bueno, a veces pasa que pronuncian mal. No es que se equivocan. Tienen toda la máscara de monstruo.
La agarró a la mina y dice... Vos sos María, dice la que venía con el tipo ese que yo me tenía que agarrar la trompada. Te quiero decir que soy un monstruo de verdad. Y mi novia le pegó una trompada y lo durmió.
Pero señor...
Y yo que me asusté tanto que salí corriendo quedé muy mal con ella. Me dijo, siempre te tengo que defender, cobarde, me dice.
Pero por eso, porque usted no siguió el plan como era.
¿Cómo lo voy a seguir si el tipo no acertó ni el nombre ni nada?
Bueno, pero eso más adelante iba a estar el otro
monstruo. No, que el otro. Yo no iba a aguantar más del miedo.
¿Cómo se va a ir corriendo?
Para mí, además, este era un monstruo de verdad, ¿eh?
¿Cómo va a ser un monstruo de verdad?
Sí, sí, señor. A mí me parece que era de verdad. Bueno.
Era nuestro empleado. Sí. Lo que pasa, faltó Osvaldo. Vino un suplente. Y
bueno, igual.
Vino el nuevo.
Carla me dijo, mira, no te hagas ilusiones conmigo. Así que devuélveme los $35.
No, eran 40.
Ah, bueno, más a mi favor.
No, mire. Yo no tengo nada que ver con su fracaso amoroso. Lo voy a decir así, se lo digo. Fracaso amoroso. Además, la verdad que Carla resultó una muchacha encantadora.
¿Qué me está queriendo decir?
¿Se lo digo yo o se lo dice ella?
Dígamelo usted.
Nos casaremos mañana.
Dígalo. Diga que me lo diga ella.
Carla. Sí, Roberto, me voy a casar con él mañana. Me enamoré, es mi monstruito preferido.
El hombre de las mil voces.
Soy la verdadera Carla.
No sé qué decirte, Carla. Pero... había preparado una carta para ti. No sé si debo leerla.
No.
La guardaré.
Yo te había dicho que me dabas asco.
Tú y yo sabemos que eso lo decías porque le tienes miedo al amor, Carla. Y que detrás de ese... asco. Ocultabas una pasión que te daba miedo por lo intensa.
Toda la pasión que ocultaba y la intensidad de esa pasión me la gasté toda en el dueño del tren fantasma.
¿qué estás queriendo decirme?
Que me caso mañana.
Está bien. ¿Estás segura?
Pero yo te lo dije, Roberto. No, digo, me das asco. Me caso mañana. Tengo náuseas de verte. Me pareces un ser repugnante. Como hombre.
A lo mejor no es para tanto. Está bien. Me voy. ¿Podrías hacerme un favor, Carla? Un último favor.
Bueno.
En nombre de nuestro amor, ¿podrías pedirle a tu futuro esposo que me devolviera los $45? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Mempo Giardinelli,
Lo de ayer de Víctor Hugo marca una línea que es peligrosísima, ¿no? Hoy hay un título, creo, en los 7, en el club, en el que me pareció muy sabio ahí en página 12, pedían lo que quieran, siempre que es lo que yo quiero. Y ese tipo de cosas es típica de un autoritarismo muy a contramano, muy antiguo, pero que bueno, que acá se está radicalizando. Lo único que me preocupa es que esto pueda terminar de manera violenta, lo que más me preocupa.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Qué te pasaría si mañana se acaba el mundo y vos sos el único sobreviviente? Taquicardia, un cabaret postcapitalista. Flor Benítez, Matías Shapiro en un nuevo espectáculo de Valeria Ambrosio. Estreno 8 de enero. Taquicardia, en la trastienda Samsung, todos los viernes 23:30. Compra tu ticket en tuentrada.com o al 5254-9100.
En Gente, la fiesta más top de punta. Las diosas del este y 600 celebrities fueron protagonistas de la noche más cool y divertida del verano. Fuegos artificiales sobre el mar, rock con la nueva banda de Juanse y las figuras que marcan el ritmo de un enero súper exclusivo. Te mostramos los looks y la intimidad de una fiesta que ya es un clásico. Además, Marcelo Tinelli viajó en avión privado a Carlos Paz para ver actuar al Tirri y las mini vacaciones de Moria en Cariló. Gente.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fue muy importante la movilización multitudinaria por la libertad de expresión. Andrés Cuervo Larroque, diputado nacional.
Frente a las situaciones terribles que están ocurriendo en todos los planos, que tienen que ver con un ataque a la libertad de expresión y a la fuente laboral de un periodista, de un trabajador, ver la reacción popular a uno en la escena de orgullo.
Seguramente escuchó un nuevo DNU suspendiendo este 15% que la presidenta Cristina Kirchner había firmado de coparticipación para las provincias después del fallo de la Corte.
La bicameral, por supuesto, objetó los primeros DNU que se había planteado el Poder Ejecutivo. Eso, obviamente, no fue tomado en cuenta la Presidenta del Senado, Michetti, impidió que se recibiera el dictamen de la Comisión.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Catife Fumayú vuelve con su show eléctrico a la trastienda Samsung. 13 y 21 de enero, 21 horas. Para más info, entra en latrastienda.com. Llama al 5254-9100 o en nuestra boletería.
Y lo que quiero es...
Catupe Kumachu, en vivo, en enero, en la trastienda Samsung.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al Colegio Superior número 1 de Rawson en San Juan, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, Gil de Sordo, Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sus nombres: Manuel Moreira. El señor Martín Mejía Codolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolino. Bueno, para el trío debe ser esto. Lu, por ejemplo, pide Tell Me Why.
Ajá. Tell Me Why.
Tell Me Why.
Bien.
Yes.
Bueno.
¿Va?
1, 2, 3.
Tell me why you cried and why you lied. Let me sit in on my own. Did you have to treat me all so bad? All I do is have my head on the phone. Tell me why you cry and why you lied to me. Tell me why you cry and why you lied to me. Is there something I have done? Tell me why I'm not apologize. If it's
Aquí Gerardo de Rawson le pide Romance de Barrio.
Lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde de las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento a no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Trayendo al volver
con toro de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Para Mara le piden Bello Abril.
Bueno, va. Dos, tres y...
Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abrir otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril sos vos.
Las violetas coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad. Sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, Dios santo, qué bello abrir, qué bello abrir, qué bello abrir, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
Bueno, ya desde anoche y en algunos mensajes también se repite que le piden tonada del viejo amor. No sé si la quiere hacer esta noche.
¿Cuándo, sí?
Vamos. La próxima.
Y nunca te olvida en la llena. Y estoy más solo mirando el mar. El viento no fue volando, y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Bueno, aquí Mauro y Leandro hacen un pedido que requiere la presencia de Juan Carlos Falsetti. No sé si está en condiciones.
Sí,
hace mucho frío, ¿eh?
Sí.
Le piden 39.
En realidad lo pidieron ayer.
Pero de hoy, pero Mauro y Leandro están aquí hoy, ¿o no?
A ver. Sí.
Sonamos.
Están separados, se pelearon por esto.
Se pelearon. Sí.
¿Va?
Ok.
Night or somewhere here the volunteers in the days when land were few.
He did she'd say love to the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen.
And the night fuller day, and the storyteller said that the score was so inside. Many lonely days they'll cross the million sin.
Never back, never fear, never cry. Don't you mind crying all your many years away? Don't you hear me calling you?
for the day I take your hand in the land of the crown to the new.
Acá lo desafían con algunas huellas.
Ah, pero no sé porque no conozco localidades.
De localidades, sí.
Las huellas las hacemos nosotros. Sí, bueno, dale, dígame la localidad y yo le,
a ver,
le explico cómo es esto. En general son huellas temáticas, como si usted vive en La Valleja, va la huella de La Valleja, donde solo lloramos cuando queda por acá La Valleja.
No, pero ¿y Sonda, por ejemplo, que queda por acá?
Aragüesa, Aragüesa, yo soy de Sonda, donde todos oramos pena como yo.
San Juan.
Aragüesa, Aragüesa, soy de San Juan, donde tan solo lloran los que se van.
Rivadavia.
Aragüesa, Aragüesa, de Rivadavia, donde todos lloramos de pura rabia. Ay, ay, ay. La última.
Caucete.
Aragüesa, Aragüesa, soy de Caucete, donde solo pedimos que nos respete.
Eso. Bueno. Y debemos marcharnos, maestro. Nos vamos de San Juan. No sé si se quiere por algún camino.
Por algún camino.
¿Te parece?
Por algún camino, está sí. Bien. Por algún camino está bien.
Les agradecemos a todos su presencia, a los organizadores.
Vamos aquí a quedarnos saludando y sacándonos fotos y recibiendo bombones.
Sí, señor. Gracias al municipio de Rawson, de aquí, de San Juan. Y a las organizadoras de la Feria del Libro, que continúa, ¿eh?
Están sí,
hasta,
sí.
Hasta el 11 sigue la Feria del Libro aquí.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
contraje. Y la brasa sobre su boca, mi boca y la besa.
La 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 la.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas. Humedad, 62%. El presidente anunció obras en la Ruta Nacional número 5. Mauricio Macri informó que esto representa mejoras en la circulación y en el tiempo de recorrido en ese camino.